es una alegría que desafortunadamente nace del dolor, ¿cierto?, de la barbarie. Pero por eso, pues, en el mundo ha habido y hay personas que entregan todo lo que tienen para transformar el mundo desde su bondad, desde su corazón. Y lo que ocurrió allá es uno de esos capítulos dolorosos de la historia de nuestro país. Pero que ese dolor hoy, pues, con la venida del Papa Francisco, se ha convertido en la exaltación de Monseñor Jaramillo como un beato, y que nos sirva como punto de referencia para entender la calidad de las personas que nosotros tenemos, y al mismo tiempo para que nunca en la vida tengamos que pasar por esa violencia que destruye a la gente buena de Colombia.
El doctor Sergio Fajardo conoce a la gente de Arauca. Nos lo encontramos en las calles de Arauca en la anterior campaña. Estuvimos hablando con usted en el Hotel Nova Par sobre la propuesta que le hacía, y encontrábamos algo diferente a las otras campañas, y es que usted escogió ir a hablar con la gente del pueblo, conocer sus ojos, y le hacía muchas preguntas. Hablemos de esta nueva gira que usted está emprendiendo y el propósito de visitar Arauca en los próximos días.
Es en el mismo sentido, estamos recogiendo firmas para presentar mi candidatura presidencial, caminando por las calles de Colombia, escuchando a las personas, conectándonos con la gente desde su propio territorio, desde su propio conocimiento, con seriedad, con respeto, y esa es la etapa que estamos recorriendo ahora. En la campaña presidencial del 2008 al 2010 estuve allá en Arauca, y era escuchar de nuevo y entender muy bien, porque es que es muy fácil hablar de algún lugar sin haber ido allí físicamente, sin tener contacto con las personas, repito, en su espacio, en su territorio, que es una muestra además de respeto y de seriedad con respecto a lo que se pretende hacer. Ahora, Colombia, esta Colombia que nosotros tenemos hoy es muy, pero muy distinta a la que teníamos en el año 2010. Entonces, hay que escuchar. Yo siempre digo, porque habitualmente, perdón, a los candidatos o las personas que estamos en la política se nos dice, bueno, ¿y usted qué trae para acá? ¿Qué es lo que nos viene a decir? ¿Qué es lo que va a dar? Y yo siempre digo, lo primero, escuchar, entender desde el territorio qué es lo que está pasando, para poderlo elaborar e incorporarlo dentro del contexto de toda una propuesta. Entonces, así vamos, empezamos a recoger firmas hace 2 meses, ya estaba en Buenaventura, en Cali, en Manizales, en Pereira, Medellín, en Bogotá, en diferentes sitios, Barranquilla, Cartagena, San Andrés, Providencia, Ibagué, Popayán, Cúcuta, por todas partes. Y una gran componente es físicamente en la calle, conversando con las personas, como tú señalabas, cuáles son las preguntas, cuáles son las inquietudes, de qué manera entender lo que ocurre en cada parte del territorio. Y hoy es más que nunca necesario conectarse con la gente en un país que está pasando por momentos difíciles, como estamos nosotros en Colombia. Lo que se ve en las calles es difícil, complejo, la indignación colectiva con respecto al tema de la corrupción, la polarización que se convierte en agresión permanente, insulto, el malestar que hay de las regiones con un poder central que no conecta con las regiones y no le da el valor que tiene, el cansancio que hay con la misma, ese grupo de personas que nos han gobernado por tantos años, y esa Colombia que hoy se convierte en una sociedad desesperanzada, con mucha desconfianza, con un malestar, y nosotros tenemos que dar la respuesta a eso, pasar esas páginas y en el contexto político presentarnos para hacer la alternativa que cambia el rumbo y que alivia a un país que se está llevando a unas líneas que no son buenas para nosotros.
Doctor Sergio Fajardo, buenos días, le habla Castorila Galíndez. ¿Qué propuesta tiene para las mujeres? No le he escuchado la propuesta que tiene esta vez el doctor Fajardo para las mujeres.
Pues nosotros no estamos presentando ahora las propuestas, pero la propuesta nuestra es la elaboración natural de lo que empezamos a hacer, de lo que de hecho yo lideré como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, y tiene que ver cuál es la propuesta por el desarrollo de las mujeres. Uh-huh. Y en ese sentido, pues son una serie de actividades que nosotros tenemos que hacer. La primera, y es muy importante, es el reconocimiento de las mujeres en la participación de lo público. Uno de los problemas que tiene nuestra sociedad, dado que el poder ha estado asociado con los hombres, es hacer visibles y permitir la participación y convertir en protagonistas mujeres participando en lo público. Si no no hay ejemplos, no se avanza. Y esa es una de las tareas más importantes que nosotros tenemos que hacer, incorporar en nuestros equipos, en nuestros programas, el tema de la participación de las mujeres como conductoras, para mostrarle a una sociedad qué significa hablar desde las capacidades de las personas y no desde la clasificación, en este caso, hombre-mujer. Ese es un primer punto. Ahora, nosotros hemos venido haciendo, y le voy a poner estos términos y lo ilustro con un ejemplo, que muestra que, cómo es que se tiene que transformar una sociedad desde la cultura y desde el poder, como el caso siguiente que les voy a presentar. Lo primero que nosotros hicimos en la alcaldía de Medellín, cuando yo fui alcalde, y después en la gobernación de Antioquia, estoy hablando ya de una política pública en toda la región, pues ni un peso público para reinados de belleza. Y nosotros enfrentamos el tema de la belleza como una condición para el desarrollo de las mujeres, que las sometía, que les quitaba su valor como seres humanos y las reducía a una expresión física. Y creamos el concurso de mujeres jóvenes talento, que reconocía la actividad de las mujeres jóvenes en edad de ser, entre comillas, reinas, alrededor del desarrollo social, el desarrollo cultural, el desarrollo científico, el desarrollo deportivo, el desarrollo en diferentes formas. Y en esa misma sociedad, cuando antes se presentaban reinas y se coronaban reinas, nosotros destacábamos las mujeres por sus proyectos, por su capacidad de trabajar. Eso es crucial en el desarrollo de las mujeres, y tenga la certeza que lo primero que hacemos llegando al poder es hacer el concurso Mujeres Jóvenes Talento por toda Colombia, por todas las regiones de nuestro país, y así sucesivamente una serie de actividades, como es el tema de la prevención del embarazo adolescente, cuál es la educación de nuestros jóvenes alrededor de la sexualidad, en el sentido de ser conscientes de su cuerpo, de entender que los embarazos no deseados son obstáculos para el desarrollo, fundamentalmente para el desarrollo de las mujeres. En fin, una gran cantidad de cosas.
Doctor Fajardo, ¿estaría dispuesto a tener como vicepresidenta, como fórmula, una mujer?
Naturalmente que sí. Hay que ver en qué momento, pues, cuáles son las circunstancias, en qué punto estamos, todo eso, pues, llegará su momento para analizarlo. Recuerde que escoger una persona que acompañe a un candidato presidencial como candidata vicepresidencial tiene que tener ciertas características, responder al contexto político del momento, una complementariedad, en fin. Entonces, pero y el tema hoy es muy sencillo, y así lo hemos hecho nosotros conmigo como gobernante, porque yo estaba hablando de haber gobernado y haber demostrado cómo se hace, cómo construimos la Secretaría de las Mujeres, cómo hicimos la política pública para las mujeres, cómo hicimos política para mujeres, cómo hicimos la escuela Busca la Mujer Adulta, la cantidad de mujeres que en el sector rural se quedaron por fuera del estudio por las razones de la violencia y además por la condición del desarrollo donde las mujeres no estudiaban. Todo eso lo hemos hecho nosotros. Y en Colombia nosotros tenemos mujeres para ser candidatas a la vicepresidencia, a la presidencia, para eventualmente ser presidentes de Colombia, básicamente para diseñar cualquier cargo. Yo no tengo la menor duda.
Doctor, buenos días. Le saluda William Vierna. Pues quisiéramos conocer ya si tiene agendado su visita aquí para el departamento de Arauca.
Claro que sí. No tengo aquí a la mano la agenda, pues, con el día a día, el minuto a minuto, pero allá voy a estar. Llego este miércoles, si soy capaz de abrir acá, perdónenme, a ver, yo miro en mi computador, que lo tengo aquí enfrente, pero lo había cerrado para conversar con ustedes. Ahí tengo los detalles, pues, de lo que es nuestra agenda, pero bueno, ya va a ser bien interno. Un momentico, a ver. Arauca, ya les voy a decir, llego el miércoles temprano, saliendo un vuelo de Bogotá a las 5:40 de la mañana, voy a estar en medios de comunicación, por supuesto, desayunar, voy a estar físicamente este miércoles de 11 a 12 y media recogiendo firmas en el parque principal, el almuerzo con nuestro equipo de trabajo, después viene conversación con personas de diferentes sectores, después viene conferencia hacia dónde va Colombia, en la Asociación de Educadores del Departamento de Arauca, en fin, desayuno el jueves 7 en la Plaza de Mercado y después salgo para Cúcuta. O sea, voy a estar muy ocupado, pero pues atento, siempre atento, y escuchar a las personas para poder construir de verdad las propuestas que le den sentido a la transformación. Eso lo aprendimos desde hace mucho rato, cuando en Medellín empezamos a hacer política, que fue a pie y nos enfrentamos a las maquinarias más poderosas y se burlaban de nosotros diciendo que como creíamos que con entregando volantes en una calle sin pagar un peso por un voto le íbamos a ganar a las maquinarias más poderosas, y les ganamos y mire dónde vamos.
Doctor, mucha gente ha pedido a los candidatos a la presidencia pues que se comprometan con las regiones, y en este tema me enfoco específicamente en el tema de regalías. ¿Qué análisis usted le ha hecho con lo que ha pasado con las regalías en las regiones?
Pues yo tuve la oportunidad de ser gobernador del 2012 al 2015 y me tocó manejar las regalías pues del departamento de Antioquia, pero al mismo tiempo, por ejemplo, yo fui el primer presidente del OCAT de gobernadores sobre el tema de ciencia y tecnología. O sea, yo conozco cómo se han utilizado las regalías. Yo no tengo la menor duda de que hay que hacer una revisión acerca de los montos asignados a los diferentes departamentos, en particular a los departamentos productores. Pero todo esto tiene que ser planteado de una forma muy diferente. Porque si no se cambia ese esquema de organización de los proyectos trabajados con cada una de las regiones, el gobierno nacional trabajando los proyectos con las regiones de manera juiciosa, con equipos técnicos que sepan hacerlo, nosotros sabemos hacerlo y sacamos el primer puesto en el manejo de esas regalías. Pero es muy importante que se haga de esa manera para que no sean los corruptos los que se queden con la plata, porque esa siempre ha sido la excusa para despreciar muchas veces las regiones, porque se dice, no, es que allá se van a robar la plata. Entonces se señala y se dice todo eso y se le quitan los recursos a las regiones, aduciendo desde el poder central que las regiones se la roban. Y el antídoto contra todo eso es proyectos rigurosos, juiciosos, construidos en forma conjunta, y el gobierno nacional los puede construir con los gobiernos departamentales y municipales. No solamente construir, sino organizar muy bien, de manera pública, con una rendición de cuentas. Y yo creo que eso se puede hacer. ¿Y por qué creo? Pues porque nosotros lo hemos hecho. Y no es tan difícil, pero requiere una forma distinta de pensar el tema, para que no se nos vayan a quedar los corruptos con los recursos, y después siempre se dice, mire toda la plata que se les entregó y no hicieron nada, y eso justifica pues todo lo que se ha venido haciendo con respecto al manejo de esas regalías.
Doctor Fajardo, ¿y qué opinión tiene usted de esa decisión de que los dineros destinados a investigación y ciencia y tecnología desviarlos para una nueva inversión que es infraestructura y vías?
Pues es una fatalidad. Eso significa que es una sociedad que no sabe para dónde va, porque por supuesto que las vías son importantes, y las vías terciarias en particular son importantes, y los que sabemos que es un municipio, que es una vereda, que es un corregimiento, y que hemos estado en un municipio, en una vereda, en un corregimiento, pues sabemos la necesidad que existen de las vías, eso no es ningún misterio. Pero un país que dice, le quito la plata a la ciencia y la tecnología para ponerlo en vías, es un país que no tiene ni ciencias ni vías. Es un país que no tiene dirección, porque así no se manejan las sociedades. Eso es una lástima. El mensaje que se dio es muy triste, porque los que creemos en escribir una página diferente en Colombia, posados en la educación, en la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura, ¿cómo vamos a transformar Arauca? Tiene que ser con esos ingredientes. Tiene que ser construyendo ese capital humano a partir de una riqueza gigantesca que hay allá, pero incorporando todos estos elementos para construir las oportunidades. Entonces, pues, es patético, es lamentable lo que hizo el gobierno nacional al hacer ese cambio, y eso demuestra pues que no tiene un rumbo, no tiene un norte. Pues por eso es que vamos a cambiar estos gobiernos y vamos a tener otras alternativas.
Doctor Fajardo, buenos días. Habla con Jesús Giraldo. Pues el presidente Santos, el gobierno del presidente Santos, ha iniciado también un proceso con el ELN. ¿Su opinión acerca de este proceso, doctor Fajardo?
Me parece muy importante, y en medio de todas las dificultades, en particular con las observaciones que tengo con respecto a la forma como se condujo el proceso de paz con las FARC, que yo creo que es muy importante para el país, pero con unas deficiencias en particular en el liderazgo del presidente Santos de explicarle a la ciudadanía por qué un proceso de paz era importante, por qué no se hizo ese trabajo juicioso de pedagogía, de contarle a Colombia el sentido de la paz, y llevarlo pues a todos los rincones, teniendo en cuenta ese gran error que para mí, de acuerdo a como yo pienso, es el gran causante del que no haya triunfado el sí de manera abrumadora como tendría que haber sido en Colombia. Yo creo que el proceso de paz con el ELN es necesario, es urgente. Yo confío en las personas que dirigen la negociación por parte del gobierno colombiano, los conozco, sé que son gente seria, y yo espero que el ELN esté a la altura del reto que tenemos hoy como sociedad y que se logre ese acuerdo lo más pronto posible para que Colombia vaya dejando atrás esas páginas de la violencia y la destrucción y podamos cambiar de protagonistas en nuestro país.
Doctor Fajardo, el tema de la paz es muy sensible y usted sabe lo que ha vivido Arauca con una guerrilla de las FARC y el ELN muy activo. Se dio el proceso con las FARC, teníamos activo el décimo frente, el 45, el 28 y de vez en cuando coletazos del 38 y el 50 y algo. Hemos sentido que la paz es posible porque las estadísticas lo muestran y los campesinos nos dicen que efectivamente en regiones donde estaban las FARC ellos se pueden movilizar. Nosotros los ciudadanos que estábamos en los centros urbanos podemos ir al campo nuevamente con libertad. Sentimos esas consecuencias positivas del diálogo con las FARC, pero los ciudadanos comunes y corrientes tienen un temor. Cambia de presidente Santos, viene una nueva elección. No se le ven muchas probabilidades a la línea del presidente, de su partido de la U, de tener candidato propio, en fin, de ser ganador. Entonces, la gente dice, ¿podría entonces caerse el proceso con las FARC y volver a polarizarse aún más esta situación? ¿Podían ponérsele trabas a los acuerdos? Usted, frente a esto, ¿qué opinión tiene? Y que, en caso de usted ser el candidato y ser el presidente, ¿qué posición tendría?
Bueno, dos comentarios. Yo creo que el proceso de paz es irreversible en Colombia. Nosotros, yo y nuestro movimiento Compromiso Ciudadano, apoya el proceso de paz, señala las debilidades, en particular la que les comenté anteriormente, la falta de una pedagogía de la paz en cabeza del presidente para explicarle a un país por qué la paz era relevante y mostrar las bondades de esa paz y lo que significaba avanzar en la paz para construir una página diferente en Colombia. Eso no se hizo y ese es un costo altísimo. Ahora, piense muy bien lo que está pasando en Colombia. En la paz el acuerdo de paz, 4 años en La Habana de discusiones, de negociación, y terminó en 300 páginas de un acuerdo. Después de esas 300 páginas, en este momento está en el Congreso de la República convirtiendo esas páginas en leyes. Es en el Congreso de la República donde hay una gran responsabilidad en este momento. En particular, en este mes de septiembre se deben escoger las personas que hagan parte de la Justicia Especial de Paz, que va a ser un cuerpo de jueces muy, pero muy importante en Colombia, porque son quienes van a tener que resolver una cantidad de temas asociados con la verdad, con los crímenes de la guerra, con la tenencia de la tierra, para resolver una gran cantidad de dificultades. Ahí se está organizando todo lo que significa este proceso de paz. Y después de todo eso tiene que llegar al territorio, y en el territorio es donde nosotros tenemos que saber cómo se llega a un territorio, cómo participan las comunidades, dónde están las necesidades, cómo empieza ese desarrollo rural, cómo se prioriza, cómo se llevan los recursos, cómo se cuida que no se vayan a robar los recursos al hacer un proceso de paz. Y ahí se requiere una capacidad de conducción, de liderazgo, de conocer cómo es un territorio, como les decía anteriormente, saber que es una vereda, un corregimiento, cómo se articulan los pequeños campesinos, cómo le damos transparencia y le explicamos a la ciudadanía qué es lo que va a pasar. Ahí es donde va a estar la clave. El próximo presidente no puede decir a mí esto me gusta, esto no me gusta, lo voy a quitar o no, sino le toca llegar al territorio y saber actuar, saber producir los hechos, entender qué son las comunidades, y eso es bien difícil y bien importante, y nosotros sabemos hacerlo. Eso es lo que va a pasar y nosotros avanzaríamos en esa línea. Yo no hago parte de la estructura política tradicional, y esa estructura política tradicional es la que queremos cambiar. Suficiente lo que hemos visto, ya es un momento de un cambio político. Nosotros representamos romper con una polarización, avanzar en construir. Hemos demostrado cómo se construye, cómo se puede hacer política de una manera distinta en nuestro país para darle oportunidad a la gente de su talento. Déjenmelo poner en estos términos: y esto aplica perfectamente para Arauca y para tantas partes de nuestro territorio, en particular mi tierra, Antioquia. Vamos a cambiar de protagonistas: guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos. Y nosotros queremos ahora que sea la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura. Así podemos llegar a un desarrollo rural diferente. Podemos hacer del ambiente la primera condición para transformar nuestras riquezas, preparar a las personas desde su dignidad, su capacidad, su inteligencia. Esa es la Colombia que nosotros queremos. No nos podemos quedar atrapados con los mismos de siempre que han destruido y suficiente. Yo creo que esa es la expresión suficiente, y la que viene a continuación es, y además esto, se puede hacer esto en Colombia. Nosotros ya sabemos bastante, hay mucha gente que a través de todo el país ha hecho y ha demostrado que las cosas se pueden cambiar, y nos tenemos que quitar de encima una estructura política que, como hemos visto, no ha estado a la altura en este momento de las responsabilidades que tenemos, y se puede hacer bien, con decencia, sin agredir, sin insultar, con inteligencia. Ese es el reto.
Doctor Sergio Fajardo, el país se ha ido polarizando y nosotros nos imaginamos cómo va a estar la campaña política, pero aquellos que se alejan de esa polarización entre las propuestas de Uribe y lo que ha hecho Santos y entre la derecha y la izquierda, pues le están apostando a invitar a personas como usted, como Humberto de la Calle Lombana, como Jorge Enrique Robledo y Claudia López, a hacer una gran coalición y construir una unidad nacional en Colombia con propuestas que no estén en esta polarización. ¿Usted le apostaría a esta unidad que hay gentes de las regiones y del centro del país que tienen como propuesta?
Nosotros hemos venido avanzando en las conversaciones con Navarro y Claudia López del Partido de Alianza Verde, con Jorge Robledo del Polo Democrático. Tenemos un punto en común, que es la lucha contra la corrupción y el clientelismo, y tenemos que ser capaces de discutir cuál sería la propuesta para Colombia, para presentarla, para decirle a la gente cómo entendemos el modelo de desarrollo económico, el modelo del desarrollo social, en fin. Y eso es una tarea exigente, porque tenemos pues miradas diferentes, y por supuesto pues para eso se discute, para ver si encontramos los puntos de acuerdo. En eso es que estamos nosotros hasta el momento. Yo creo que tenemos que ser capaces de encontrarnos, de convertir ese encuentro en una propuesta política que pase la página de la política actual. La política que tenemos nosotros hoy nos entregan a una Colombia con desesperanza, con desconfianza, con malestar, y la respuesta es en la política, demostrar que se puede hacer de una manera diferente. Yo creo en romper esa polarización. Yo creo que se puede avanzar en Colombia sin necesidad de hacer de la agresión una forma de lo público, que se puede dar el desarrollo con transparencia, y que además tenemos una cantidad de oportunidades gigantescas en nuestro país. Eso es lo que yo creo, y por eso estoy en términos, participo en política, por eso hemos construido nuestro movimiento que arrancamos hace 18 años. Y esa es nuestra tarea. Yo creo que se puede hacer. Vamos a ver si somos capaces de encontrar esos puntos de encuentro.
A propósito de nuevas propuestas para el país, a nosotros la gente de la media Colombia, de la Orinoquia colombiana, nos dice que somos el futuro, que somos el pulmón, no solo de Colombia, sino de América Latina. Pero la gente de la Orinoquia a veces dice, cuando se viene la propuesta presidencial, nosotros no vemos de verdad propuestas de desarrollo para esta media Colombia. A propósito de esto, usted que nos ha visitado, que no solo ha visitado Arauca, sino a parte de esta media Colombia, ¿qué lectura tiene, qué posibilidades tendríamos en caso de que Sergio Fajardo termine su proyecto como presidente de la República?
Pues varias cosas, pero voy a señalar algo que habitualmente no se menciona. Y ustedes saben que yo he ido por toda Colombia, he estado por todos lados de Colombia. Yo he repartido volantes en Maicao, en Arauca, en Tumaco, en Ipiales, en Quito, en Buenaventura, en Puerto Carreño, en Mitú, en San José del Guaviare, en fin, en todas partes he repartido volantes. Y hay algo que yo quiero señalar, que es muy importante, y lo voy a decir con toda la seriedad. Es muy importante los liderazgos que hay en cada parte del territorio, porque habitualmente se mira a ese poder central, es saber qué nos van a dar, qué nos van a traer, y nosotros en Colombia, en Arauca y en cualquier parte de nuestro territorio, tenemos gente con capacidad y con inteligencia para entender. Los primeros que tienen que entender su territorio son los araucanos. Ustedes son los primeros que tienen que tener conciencia acerca de la riqueza, de las condiciones, de manera que cuando se va a interactuar, no se interactúa esperando a ver qué me va a dar el poderoso, qué nos van a dar a nosotros, sino nosotros qué somos, qué tenemos y cómo podemos actuar. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Eso requiere una dirigencia que piensa, no, porque siempre hay esa mirada, y fíjate que yo vengo de una región, y siempre hay una mirada que el poder central nos va a dar a nosotros, y vengo del departamento de Antioquia, que es poderoso en muchos sentidos, y yo creo profundamente en eso. Yo ya fui alcalde, yo ya fui gobernador, yo he interactuado con alcaldes en todo el departamento, con los gobernadores, y lo más importante es que en cada lugar haya un liderazgo político que honra su región, que sabe su región, que con dignidad representa su región, y cuando existen esas personas, el diálogo y las cosas que se pueden construir son mucho más sólidas. Pero si usted llega a un lugar donde no hay nadie que responda por lo que está allá, que no hay nadie que sea capaz de asumir con seriedad la riqueza que se tiene y representarla, siempre es más difícil las cosas.
Pues le cuento, doctor Sergio Fajardo, que de eso sí que dan ejemplo los campesinos nuestros. Cuando se llega al campo, los campesinos nunca piden individualidades. Dice, necesitamos esto y nosotros aportamos esto y creemos que la solución es esta. Entonces, de la gente del campo, en la práctica tenemos mucho que aprender, y yo pienso que son los dirigentes nuestros los que deben aprender a tener y a sacar adelante ese liderazgo del que usted hace referencia. Doctor, quisiéramos indagarle igualmente a esta hora de la mañana con nuestros oyentes de Meridiano 70, ¿qué le dice la gente? Usted dice, yo estoy hablando con la gente a propósito de todos estos escándalos y todo esto que está pasando con el tema de la corrupción. ¿Qué le dice la gente a propósito del tema y qué le pide?
Lo más reiterado en todas las esquinas de Colombia, estoy hablando físicamente en la calle, la última visita fue la semana pasada en Bucaramanga, lo más común es: Fajardo, hay que acabar con esta corrupción. Acabemos con estos corruptos para poder nosotros tener oportunidad. Eso es lo que más me dicen en todos lados. Así de cortico.
¿Y cómo acabarla? ¿Y cómo acabar con la corrupción?
Yo sé cómo acabar con la corrupción. Le digo el primer paso: ni un peso por un voto. Ese es el primer paso. Ajá. Porque si usted no paga un peso por un voto, cuando usted llegue al poder, no tiene que llegar a pagar. Y la trampa, porque se dicen cosas y ahí por supuesto que necesitamos unas leyes, todo eso se necesita, pero el problema fundamental es ético, porque todos esos que pagan para llegar después llegan a robar en Arauca, en Antioquia, en La Guajira, en Nariño y en Amazonas, para poner unos vértices de Colombia. Y así es. O ustedes conocen, ustedes saben qué pasa cuando hay campaña electoral, entonces se va a juntar este con este, estos tres señores se van a juntar, cada uno va a poner para que otro salga electo. ¿Qué es lo que ponen? ¿Cuánta plata llegan allá para comprar votos? ¿De qué manera meten dinero, invierten para que una persona gane? Y cuando ese se gana, cuando llega el poder, ¿qué tiene que hacer? Ir a pagarles a los que invirtieron. ¿Y cómo pagan? Con puestos, con contratos, y necesitan la impunidad. ¿O no es así en Arauca?
En todo el país, usted tiene la razón, llegan a pagar
por compromisos, eso. Sí. Y entonces, ¿cómo se acaba la corrupción? Cuando usted no tiene que ir a pagar. ¿Y cómo hace usted para no tener que pagar? Pues porque no paga un peso por un voto, porque hacemos la política de una manera diferente. Esa es la esencia. Y eso significa decirle a cada persona de Arauca que ninguna tiene precio, que todos esos que ofrecen algo a cambio de un voto, en el sentido que estamos hablando, después, cuando llegan al poder, van a robar. ¿Y a quién le roban? Siempre se roban las oportunidades de las personas más humildes. A los más humildes es a los que les roban. Y significa que no hay desarrollo, y después pasa lo que todos sabemos. Eso no es tan complicado ahora decirlo así, pero ese es el reto de nuestro país. Que no, cuando lleguen los gobernantes, no tengan que salir a repartir lo público. Esa es la tarea, y por eso no pagamos un peso para empezar, ni un peso por un voto en ninguna parte de Colombia, porque nadie en Colombia tiene precio. Fíjate que es distinto.
Doctor Sergio Fajardo, usted viene para Arauca el miércoles, ya lo ha anunciado, y en este recorrido no sé si ya estuvo en la zona de frontera. ¿Qué le están diciendo los habitantes de la zona de frontera a propósito de lo que está pasando en Venezuela?
Pues yo estaba mirando el tema de Venezuela, por supuesto, con personas que conocen del tema. Yo estuve hace poco también, el año pasado estuve en Cúcuta y estuve en la frontera, pero estamos viendo pues algo que nos demuestra varias cosas. Primero, la barbaridad de un gobierno que destruye la democracia, se convierte en dictadura y además destruye la riqueza de una sociedad. Uh-huh. Eso no tiene ninguna justificación ni calificativo distinto al de una dictadura. Después, el costo pues que significa eso para las personas, para los ciudadanos de Venezuela. La preocupación porque, y ustedes son quienes están ahí más cerca y lo leemos, y la información que recibimos es la preocupación de que el presidente Maduro vaya a buscar una excusa para convertir a Colombia en el motivo de discusión y distraer la atención de lo que ocurre adentro de su país. Ustedes saben muy bien que en Venezuela ha sido recurrente en términos políticos de crear dificultades con Colombia para capitalizar la opinión interna, o para distraer o para atraer la opinión adentro de su país. Colombia tiene que tener mucho cuidado de no morder ese anzuelo y de convertirse en la excusa para que Maduro, pues repito, cambie el problema y lo convierta con Colombia. Eso tiene que tener mucha sabiduría, porque nosotros necesitamos la protección de nuestro ejército nacional. Ocupar esos territorios, pues esa frontera es gigantesca, como ustedes pues mejor que nadie saben, y saben la naturaleza de una frontera. Eso no es simplemente una línea que separe, sino la afinidad que hay entre todos esos pueblos, pero necesitamos todo ese rigor para entender las cosas. Ahora, hay una cantidad de personas de Venezuela que están llegando al territorio colombiano. Nosotros en Colombia tenemos que ser generosos y entender que Colombia tiene una responsabilidad para darle alternativas a muchas personas que las pueden necesitar. Eso es difícil para nosotros, porque en Colombia nosotros hemos estado acostumbrados a que son los colombianos que se van a otras partes. De hecho, ¿cuántos colombianos no se fueron a Venezuela o se han ido a Venezuela por décadas, y gracias a ellos o sus familias han tenido oportunidades? Lo mismo ocurre con Europa, en España, en Estados Unidos, etcétera, y tenemos que entender las necesidades de muchas personas que sufriendo llegan a nuestro territorio. Eso nos obliga a prepararnos muy bien, a solicitar la ayuda de la comunidad internacional, a crear condiciones de emergencia, porque las comunidades pues de nuestro territorio colombiano no están preparadas para esto, pero esa es una tarea que tenemos que hacer en el marco de la comunidad internacional, y Colombia participando dentro de todo eso. Hay que ser prudentes, hay que tener mucho cuidado para no causar un daño muy grande, que además es muy fácil salir a hablar duro, a decir cualquier cosa, pero eso es muy fácil decirlo, pero muchas veces los que lo hacen de esa manera no saben lo que significa para quienes están en la frontera, para tantas personas que se ven afectadas por esas expresiones. Bueno, yo me tengo que despedir de ustedes porque no he desayunado, tengo que salir.
Bueno, doctor,
tienen aquí hablando, pero bueno, yo espero el desayuno allá el miércoles, a ver, para reponer este.
Pues le vamos a tener hallaquitas, doctor. Vamos a tenerle aquí hallacas en Arauca. Las hallacas llaneras son muy ricas, ¿oyó?
Yo sé, claro que sí. Y espero comerme mi hallaca ya. De hecho, dos hallacas, el miércoles y el jueves.